Si nada cambia, solo nos quedarían por delante 5 días más de estado de alarma. Así que hoy nos vamos a preguntar en Buenos Días Madrid qué competencias, sobre todo en materia de movilidad, van a tener las comunidades autónomas cuando este estado decaiga. Para ello hemos invitado a Carlos Vidal, que es catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, a ver si él nos da algunas pistas sobre cuándo y a dónde, sobre todo, podemos desplazarnos este verano. Que el sector del automóvil es fundamental para nuestra economía es algo que ya nadie discute. Y a pesar de lo mucho que se han demonizado los coches de gasolina y sobre todo los de diésel, ahora el gobierno, en previsión de la crisis económica y laboral que se nos viene encima, ha optado por anunciar ayudas económicas que van desde los 400 a los 4.000 euros a quienes adquieran un vehículo independientemente del combustible que usen. Bueno, pues con esta noticia como base, nuestra pregunta de Twitter de hoy es muy concreta. ¿Estás de acuerdo con que se concedan ayudas a los coches de gasolina y diésel? Como siempre, podéis participar en nuestra encuesta a través de Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y esto que vamos a escuchar es una película, es española y suena así.
¿Puedo ser franco contigo?
Claro.
Eres una vergüenza para la familia. Tu negocio es un desastre.
Si no tengo el dinero el viernes, cierro vuestra patética tienda. No,
lo que de verdad importa se estrenó en 2017, pero es ahora cuando se ha colocado como lo más visto de Netflix en Estados Unidos. Algo que incluso ha sorprendido a su director, a Paco Arango. Él mismo nos lo va a contar porque charlaremos con Paco Arango a eso de las 11 y cuarto de la mañana.
Pues cogí un entrenador personal que era un fenómeno. Me dice, pasa por el gimnasio que te cambio la vida. Y efectivamente, solo visualmente ya me cambió la vida. Yo entré en el gimnasio, vi al tío, cómo estaba el tío. Fíjate que yo no, pero me gustaba hasta para mí. Reventaba de salud el cabrón. El tobillo apretado, ni un pelo, el gemelo, el muslo, hostia, el toras marcado. Joder, una dentadura, el pelo, un brazo, un antebrazo, una fuerza, un vigor. ¿Cómo le quedaba la ropa? Parecía que lo habían pintado a pistola.
Pues sí, los gimnasios ya están abiertos y nuestra unidad móvil ya circula por Madrid. Si unimos una cosa con otra, el resultado es que Gloria Talavera va a visitar hoy uno de estos gimnasios para ver cómo se están organizando y, sobre todo, qué medidas de seguridad se toman. Además, como cada martes, abriremos consultorio de dudas laborales con Sergio Herrero, que es abogado de Legalitas. Miguel Aguado nos va a hablar de un tremendo vertido tóxico que se ha producido en la central termoeléctrica del Norris, en el Círculo Polar Ártico. Y en el ratito de oyentes, hoy Sergio Martín Romo os va a pedir historias relacionadas con fotografías muy inquietantes. Luego os lo cuenta él mismo.
Los papeles que me diste antes de ir. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Cuando me hablas, la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Que dice que cruzamos camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover. Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Perdérsela en la mano, madre mía, agárrate. Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer. Y pasa cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar, que acerque todas las estrellas al camino, para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido, solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos, algo sobraba cuando echamos a volar.
Cuando echamos a volar.
Noticias Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, pues ya queda menos para que el próximo domingo, día 21 de junio... España salga del estado de alarma y se agoten de golpe todas las fases de desescalada. Termina así la tutela del gobierno y la circulación de los ciudadanos volverá a ser libre, supuestamente, por todo el territorio nacional. De nuevo, las comunidades autónomas vuelven a dictar sus normas. En Galicia, donde el número de contagios es 10 veces inferior a la media del país, ayer estrenaron esta nueva normalidad y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ante el temor a un rebrote, ya ha pedido que se limite la movilidad para los habitantes de lugares como Madrid o Barcelona por estar en peor situación en cuanto a epidemia se refiere. Sus palabras no han estado exentas de polémica y han generado un debate político y social sobre lo que se ha bautizado como madrileñofobia. Veremos a ver dónde queda todo esto. La pregunta que nos hacemos en el Buenos Días Madrid es hasta dónde llegan las competencias de las comunidades autónomas, hasta dónde van a llegar, mejor dicho, cuando acabe el estado de alarma. ¿Y qué es lo que tiene que decidir cada uno de los organismos? El gobierno, las comunidades y los ayuntamientos. Bueno, nos acompaña ya Carlos Vidal, que es catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. Señor Vidal, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a nivel legal, una vez que decaiga el estado de alarma, ¿sería posible que el gobierno central pudiese prohibir los desplazamientos de madrileños y catalanes por el resto de España?
Bien, vamos a ver, es más complicado, pero hay instrumentos, sobre todo porque de momento la única comunidad que está fuera de estado de alarma es Galicia, las demás siguen estando dentro de estado de alarma. Entonces, hasta el día 21, de momento, se mantiene en toda España. A partir del 21 es cuando puede ser más complicado. A mí me inquieta que si el gobierno o alguien está pensando en limitar esa movilidad no se hayan realizado movimientos porque en ese sentido, porque claro, el Real Decreto Ley que aprobó el gobierno hace unos días mantiene una serie de medidas en el ámbito sanitario, pero no dice nada con relación a las limitaciones de movilidad. Entonces las comunidades autónomas a partir del 21 recuperan todas sus competencias, pero claro, no tienen competencias interterritoriales. Todo lo que supera el ámbito territorial de una misma comunidad autónoma es ya una competencia que sería estatal, es decir, tendría que ser el gobierno central quien tomase la iniciativa. Y en este momento las medidas que puede tomar están condicionadas al acuerdo con las comunidades autónomas y ya se tomaron algunas antes de la declaración de estado de alarma, en las primeras semanas de marzo, pero eran de mucho a menor calado que las que ha habido, ¿no? Y la limitación de movilidad entre territorios, la interprovincial no habría problema porque ahí sí que las comunidades autónomas podrían, claro, que son de más de una provincia, podrían tomar algún tipo de medida, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía o todas las que tienen más de una provincia, las dos Castillas, etcétera. Sí. La cuestión está en la interautonómica. Entonces yo creo que ahí haría falta recurrir, como ya se recurrió antes del estado de alarma, a la ley del 86 de medidas especiales en materia de salud pública, desde el año 86. Lo que ocurre es que esa ley tiene un artículo que es un poco cajón desastre, o sea, caben todo tipo de medidas para evitar los contagios, pero es verdad que convendría haber reformado esa ley para haber introducido medidas específicas en materia de movilidad, por ejemplo, que son las que ahora parecen más discutibles, ¿no? Yo creo que ahí habría que acudir a un acuerdo entre comunidades que probablemente tendría que hacerse en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es la conferencia sectorial en el ámbito sanitario, ¿no?, entre todas las comunidades y el gobierno central. Ahí llegar a algún tipo de acuerdo y que el gobierno dictase unas normas básicas para que luego las comunidades las ejecutasen. Pero claro, ya el gobierno deja de tener competencia directa, tiene una competencia más de coordinación que de decisión. La decisión pasa a ser de las comunidades, solo que si las comunidades llegan al acuerdo entre todas de que se puede limitar, pues podría articularse a través de un de un acuerdo en ese Consejo Interterritorial.
Uh-huh. O sea, que tendría que haber un acuerdo, si no le entiendo mal. Es decir, un alcalde, para que todos lo tengamos muy claro, un alcalde o un presidente de la comunidad por sí mismo no podría prohibir la entrada o salida de su territorio. Pero ¿se podría implantar una especie de estado de alarma solamente para algunas comunidades?
Sí, eso se podría hacer. Es decir, de hecho ahora mismo ya tenemos en estado de alarma a todas menos una. Cuando el gobierno habló en la última prórroga del estado de alarma de que iba a haber se abrió la posibilidad justamente de que se levantase el estado de alarma en algunas comunidades antes de llegar al día 21 de junio. Al final la única que lo ha pedido y conseguido es Galicia, pero podía haber sido alguna otra comunidad también la que lo solicitase. El estado de alarma se puede declarar en solo una comunidad, en dos, en tres, es decir, que podría ser un estado de alarma solo declarado en un territorio, incluso en una parte de una comunidad, ¿no? De hecho, la ley lo prevé, porque la ley, cuando dice que la autoridad delegada competente en estado de alarma, dice que habitualmente será el gobierno central, pero podría ser el presidente de una comunidad autónoma si se declara exclusivamente en todo o en una parte del territorio de una comunidad. Imaginemos que, pues por ejemplo, cuando fue el terremoto de Lorca, se podía haber declarado estado de alarma en Lorca solamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque además está previsto para catástrofes naturales como esa. Y eso probablemente, sí, evidentemente se puede hacer. Otra cosa es que yo creo que el gobierno no está pensando en eso, al menos no ha dicho nada, ¿no? Salvo que alguna comunidad lo pidiera. Entonces, un alcalde no puede limitar la entrada en su territorio municipal, no tiene esa competencia. Recordaremos que antes del estado de alarma hubo comunidades que confinaron algunas ciudades, por ejemplo, en Cataluña, Igualada y toda la sí. zona de Igualada, o en Murcia, las ciudades costeras, algunas ciudades costeras, que también decían que estaban recibiendo, sobre todo, madrileños, ¿no? Porque ahora parece sí. que efectivamente somos, bueno, yo soy gallego de nacimiento y me encuentro que mis propios paisanos me están diciendo que no quieren que vaya, ¿no? Pero bueno, esto es un poco absurdo. Entonces, en las comunidades sí pueden tener más facultades para limitar movimientos dentro del territorio. Lo que pasa es que yo creo que cuando, por ejemplo, planteó en su momento Torra, no sé si lo recordamos, que quería confinar toda Cataluña, ahí ya él mismo se dio cuenta de que eso no podía hacerlo él y lo pidió al gobierno central. Porque a pesar de que a veces ellos no tengan muy en cuenta la legislación, ahí se dio cuenta de que él no tenía instrumentos suficientes. Entonces, el confinamiento de toda una comunidad autónoma no depende de esa comunidad autónoma. Incluso yo ahora me pregunto cómo, a partir de 21, ya digo, eso que dijo Feijóo uh-huh. ayer, cómo se puede limitar esa movilidad si no hay un acuerdo. Yo creo que tendría que haber un acuerdo general. Y si las comunidades se ponen de acuerdo en que eso es una medida que hay que tomar, pues tiene que haber, ya digo, un acuerdo en ese consejo. Para mí me parece que lo ideal sería en ese consejo interterritorial y que luego cada comunidad lo fuese ejecutando, pero de acuerdo con las bases que se han aprobado en ese consejo, ¿no? Uh-huh. Ahora, es verdad que la legislación que tenemos no prevé específicamente esa medida, pero tampoco las prohíbe, es decir, se abre la posibilidad de distintas medidas y yo vengo defendiendo ya desde hace varias semanas que no era necesario haber prolongado tanto el estado de alarma, es decir, que incluso con la legislación que tenemos se podía haber continuado con estas restricciones de movilidad sin necesidad de mantener la declaración de estado de alarma. Otra cosa es que exijan un mayor esfuerzo de coordinación, de consenso, etcétera, ¿no? Hasta ahora el gobierno ha estado tomando decisiones unilateralmente y las comunidades autónomas prácticamente no podían decir nada, salvo en las últimas dos o tres semanas en que se les ha estado consultando ya algo más, ¿no? Pero uh-huh. el gobierno podía imponer unilateralmente medidas sin problema. Ahora ya eso no puede hacerlo. Bueno, ahora no, a partir del día 21, cuando se levante el estado de alarma, ¿no?
Uh-huh. Vamos a ver, vamos a centrarnos en su comunidad, que es la gallega, Madrid, por ejemplo, y en Madrid. Claro, sí. Yo entiendo, imaginemos que se llega a un consenso y Alberto Núñez Feijóo consigue que, en fin, se restrinja la movilidad en su territorio, que se pueda mover uno interprovincialmente dentro de Galicia, pero que luego haya que tener una cierta precaución. Pero podría prohibir la entrada en Galicia específicamente de madrileños y de barceloneses, quiero decir, ya no gente que entre o que salga, sino específicamente que procedan de un lugar determinado de dentro del territorio nacional.
A mí me parece muy complicado, porque eso sería como discriminar a unos con relación a otros. Y yo creo que si hubiera algún elemento objetivo, como por ejemplo que esta comunidad autónoma está en fase 2 todavía, o que esta otra está en fase 3, podía estar algo más justificado, ¿no? Uh-huh. Pero no tanto por la entrada como porque en fase 2 no puedes salir.
Claro, es que si estuviésemos en fase 2 todavía, somos nosotros los que no podemos salir de Madrid. Exacto, pero si ya no existe estado de alarma, un presidente puede decir que entre todo el mundo menos los madrileños. No parece muy lógico, ¿no?
Lo veo complicadísimo. O sea, y además es que eso sería impugnable ante los tribunales y se anularía el acuerdo o la orden que tomase esa decisión, porque estaría discriminando solo por el hecho de la procedencia geográfica. Tendría que haber, como digo, las medidas sanitarias, en primer lugar, se toman siempre con relación a las personas, o bien que han estado contagiadas o en contacto con contagiados. Entonces, ese sí que es un elemento objetivo que a lo mejor te permite limitar la entrada de esas personas, pero es que esas personas no deberían ya ni de salir de su casa, es decir, que se están en cuarentena, están en cuarentena. Pero bueno, evidentemente, si alguien sale irresponsablemente y hay un control policial o de la Guardia Civil en la carretera y detectan que es una persona que está en esa situación, es que lo que le hacen es sancionarla directamente y volverla a su domicilio, ¿no? Entonces eso sí que es un elemento objetivo, y además es una medida que tiene cobertura sanitaria, porque la inmovilización es en ese caso individual, ¿no? Cuando ya hablamos de medidas colectivas para un determinado colectivo, lo que no puedes es basarlo en su procedencia geográfica. Puedes basarlo en medidas de que tú has estado en contacto con alguien o tal. Pero si se trata de medidas más generales, como las que ha habido hasta ahora, deben tener una cobertura normativa más amplia, y en este sentido yo es lo que decía antes, o hay algún acuerdo general que lo respalde, o si no, yo no veo que una comunidad pueda solicitar esto. Incluso es complicado que fuera de estado de alarma el gobierno central pueda tomar esa decisión unilateralmente. Yo creo que no es que sea complicado, es que yo creo que no sería legalmente admisible. Es decir, que el gobierno solo puede tomar esa decisión unilateralmente en caso de estado de alarma, ¿no?
Claro.
Incluso en el Real Decreto Ley del otro día, ¿por qué no se incluyen medidas de limitación de la movilidad? Porque un Real Decreto Ley es una norma con rango de ley, pero no de ley orgánica, y cualquier medida que limite derechos fundamentales tiene que ser ley orgánica, y la ley orgánica solo la puede aprobar el Parlamento. Es decir, que por eso yo hablo de la ley del 86, porque la ley del 86 sí que es orgánica y sí que puede habilitar limitación de derechos fundamentales, pero como no los concreta a este nivel, de llegar a decir, pues no se puede permitir la movilidad interterritorial, entonces yo creo que, por eso digo que necesitaría un acuerdo de las comunidades autónomas para admitir que efectivamente de determinadas comunidades a otras no puede haber un desplazamiento, pero necesitan cobertura de ese acuerdo global, porque no hay una legislación que les ampare a tomar decisiones unilaterales. Por eso también Feijóo lo pide, o sea, él es consciente de que él no puede tomar la decisión unilateralmente. Entonces él lo pide al gobierno central, y como se está reuniendo con frecuencia ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a lo mejor se puede plantear, pero yo no he visto de momento una respuesta del gobierno central a eso que ha pedido Feijóo, ¿no?
Bueno, casi me ha respondido el señor Vidal, pero me interesa que le quede muy claro a todo el mundo esto de lo que estamos hablando, porque es... Hombre, entre leyes y demás, es muy farragoso y nos afecta efectivamente. Sí. Es decir, a partir de que decaiga el estado de alarma, ya la semana que viene, ¿qué autoridad tendría, si es que tiene alguna, el Ministerio de Sanidad para volver a tomar medidas generales ante un posible rebrote? ¿Tendría alguna o tendría otra vez que el gobierno que volver a decretar un estado de alarma para volver a poner orden en todo esto?
No, a ver, hasta cierto nivel mantiene la autoridad en lo que se refiere a medidas sanitarias, pero las mantiene en lo que ha concretado, por ejemplo, en ese Real Decreto Ley. Y son solo las medidas de obligación de llevar mascarilla, distancia de 1,5 metros, higiene de manos, ese tipo de cosas. Porque esas sí que son medidas sí. que se pueden tomar a nivel global. Pero en ese Decreto Ley ya no se incluyen medidas de limitación de derechos fundamentales. Ya no se habla, hombre, a ver, se limitan indirectamente, ¿no? Si te están diciendo que tienes que tener 1,5 metros, pues tú si vas a una iglesia sabes que no puedes llenarla hasta el final, porque entonces no cumplirías la medida sanitaria. Y eso es una limitación, hasta cierto punto, de un derecho fundamental, pero indirectamente. No se dice nada de la movilidad. Para efectos de movilidad, el Ministerio de Sanidad no puede tomar unilateralmente esa medida, ni la Xunta de Galicia tampoco, sino que para articular esa medida deberían llegar a un consenso con todas las comunidades y aprobar un acuerdo en ese Consejo Interterritorial que luego sería aplicado por cada comunidad autónoma en el marco de lo que se decida en ese Consejo Interterritorial. Pero no pueden las comunidades, ni las comunidades autónomas, ni el Ministerio de Sanidad puede determinar la prohibición de entrar en una comunidad o en otra, salvo, insisto, para las personas que sí están contagiadas o que sí han estado en contacto con contagios, en esos trazamientos que se están haciendo, esas sí, porque esas son individualmente puede haber tomarse medidas, pero medidas generales no se pueden tomar.
Por último, señor Vidal, hombre, quedan muy pocos días para que decaiga el estado de alarma, pero uno tiene que estar abierto a todas las posibilidades. Imaginemos que hay un nuevo rebrote en estos días.
Sí.
¿El gobierno podría decidir prorrogar una vez más el estado de alarma? Es decir, ¿hay algún límite para las prórrogas de los estados de alarma?
Esta es una discusión jurídica que ya la hemos tenido. A ver, en principio no se establece un límite, no, la ley no dice cuál es el máximo de tiempo que hay un estado de alarma.
Aunque llevemos 6 ya.
Exacto, por eso. Hemos de pensar, por eso yo llevo ya, cuando me han llamado en medios de comunicación, las 3 últimas prórrogas para mí ya eran exageradas, ¿no? ¿Por qué? Porque el estado de alarma es una situación excepcional en la cual nuestro ordenamiento jurídico entra en una especie de paréntesis, de hibernación. Entonces, esas situaciones excepcionales están pensadas para recuperar la normalidad cuanto antes. En lo que no puede convertirse en una situación excepcional, en una situación generalizada o indefinida, porque entonces ya deja de ser excepcional, pasa de ser excepción a norma. Entonces, yo creo que eso no debería ser así. Eso sí, también digo, si hubiera un nuevo brote tan fuerte como el que hemos tenido en marzo, en mi opinión, no pasa nada por volver a declarar otro estado de alarma. Lo que pasa es que sí creo que había que declararlo para el momento más crítico de ese brote. Una vez que se pasa al momento crítico, que puede ser un mes, mes y medio como máximo, debería olvidarse ese estado de alarma y volver a la legislación ordinaria, que es lo que yo creo que tendrían que haber hecho en esta ocasión. Entonces, a mí me parece que no pasa nada por volverlo a declarar si es que se ve necesario, pero no me parece que sea oportuno, que sea conveniente o adecuado el mantenerlo tanto como se ha mantenido en esta ocasión. Por eso creo que es bueno que si el gobierno piensa que la normativa ordinaria, digamos, no es suficiente, promueva las reformas para que lo sea, porque que es lo que aparentemente sería el plan B que ellos no han querido poner en marcha, ¿no? Entonces yo creo que si ellos consideran que ese plan B, del que sí estaba hablando, por ejemplo, el Partido Popular desde hace semanas, no es suficiente porque lo consideran con menos garantías, pues que inicien el trámite de reforma legal, porque eso, si lo hacen por la vía de urgencia, en un mes lo tenemos hecho, en un mes y medio, y para el otoño lo podemos a lo mejor utilizar. Entonces, creo que alternativas las hay. Si se considera que no son suficientes, se puede modificar la legislación, pero lo que veo es que están parados, es decir, que no se ha empezado esa modificación de la legislación, ¿no?
Pues esto que nos dice es muy importante, porque es verdad que lo hemos contado en este programa en numerosas ocasiones, pero Es verdad que desde el gobierno siempre daba la sensación o el mensaje que se intentaba transmitir es que sin estado de alarma llegaba el caos. Es decir, que el estado de alarma era fundamental para restringir la movilidad, para poner en marcha pues estas normas a las que ahora todos nos vemos sometidos para evitar contagio. El mensaje era sin estado de alarma el caos. Daba la sensación de que si no se prorrogaba el estado de alarma podíamos salir todos a la calle y hacer una conga. Vamos, o sea, sin ningún tipo de restricciones, y esto no es así, es decir, se podía haber restringido la movilidad o haber aplicado una serie de normas fuera del estado de alarma con una serie de leyes y de acuerdos que se tenían que haber puesto en marcha y que no se han puesto.
Exacto. Yo creo que, evidentemente, para el gobierno central es más cómodo el estado de alarma porque no tiene que buscar esos acuerdos, pero para... Yo creo que para los ciudadanos españoles hubiera sido mejor el lograr esos acuerdos, es decir, el pelear por conseguir esos acuerdos y que ahí de verdad hubiéramos salido juntos de esto, porque ahora hemos salido juntos hasta cierto punto, es decir, que ha sido el gobierno el que ha ido tomando decisiones que en algunos casos incluso las ha tomado en contra de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces yo creo que me parece que hubiera sido más saludable utilizar más los mecanismos ordinarios y que el gobierno hubiera sido más coordinador que ejecutor, o que el mando único ha estado muy bien durante unas semanas, pero no tanto tiempo.
Bueno, pues yo creo que ha quedado clarísimo, don Carlos Vidal. Por cierto, ¿va a ir usted este verano a Galicia, si le dejan?
Estoy deseando, porque tanto mis padres como mis suegros están allí y mi hijo no los ve desde hace mucho y estamos deseando. O sea que, a ver, esperemos que podamos. En cuanto se nos den permiso, lo haremos.
Pues ojalá sea así y no tengamos más problemas. Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Nada, a su disposición. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.